Please turn with me to the book of Haggai, the prophet Haggai, chapter 2.
Vengan conmigo, por favor, al libro del profeta Ageo, capítulo 2. Ageo, capítulo 2. Voy a leer el versículo 7. Ageo 2, versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseo de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Venimos entonces esta mañana a nuestro segundo estudio al respecto del libro o de la profecía de Ageo. Y como ustedes pueden ver en este versículo, si pudiera yo anticipar lo que vendrá después, el Señor Jesucristo es llamado aquí en Ageo el deseo o el que es deseado de todas las naciones. El deseado de todas las naciones, el que todas las naciones desean. Y nosotros sabemos, estoy seguro, aun cuando escuchamos este título, sabemos que Cristo no es deseado en muchas naciones. Naciones, las naciones no siguen al Señor Jesucristo, pero vamos a explicar lo que dice aquí la profecía. Porque ningún hombre puede venir a Él a menos que el Padre le traiga al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo es el deseado de todo su pueblo, aquellos que le aman, aquellos que le sirven, aquellos que le adoran. Y estoy explicando esto porque el Señor Jesucristo es el hilo dorado de la Biblia. Todo libro de la Biblia debe traernos a ver al Señor Jesucristo. Debería ser que veamos al Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Sin el Señor Jesucristo, la Biblia sería un libro vacío. Sería tal vez un libro con historias bonitas, con tradiciones, con rituales, pero no tendría ningún sentido, sería insignificado y estaría vacío para el alma, es decir, para el alma. Pero cada página, cada libro de la Biblia es al respecto de una persona. El hilo de principio a fin en Génesis, o desde Génesis a Apocalipsis, es el Señor Jesucristo. Y sabemos también que en este mundo, Gálatas 1 dice que vivimos en un mundo malvado presente. Este mundo presente es malvado y hay muchas cosas que distraen nuestra atención e impiden que no nos enfoquemos en el Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros nunca tendríamos que perder de vista el hecho de quién es Cristo. ¿Y qué es lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Por qué Él nos ha salvado? ¿Y para qué nos salvó? ¿O de dónde nos salvó? Esto es lo que las personas en el tiempo de Ageo habían olvidado. Ellos habían olvidado por qué el Señor les había permitido ir de vuelta. Acuérdense que fueron llevados como cautivos al exilio durante 70 años. Y en esos 70 años, en el exilio, a través de la soberanía del Señor, se les había permitido volver con una misión. Pero habían olvidado la misión. Habían olvidado por qué el Señor les había liberado. Habían olvidado por qué o de dónde les había salvado el Señor. Y una palabra que puede tal vez sonar negativa algunas veces: el perro puede volver a su vómito. Lo dice la palabra de Dios. Que el Señor nunca permita que ninguno de nosotros que me están escuchando o está aquí esta mañana, que olvide, que nunca el Señor permita que esta persona olvide de dónde le ha salvado el Señor. Mis pecados, mi culpabilidad, mis mentiras, mi perversión, mi contaminación, mi suciedad, y las personas habían olvidado por qué y de dónde y para qué el Señor les había salvado. Que el Señor nos ayude entonces a medida que consideramos El segundo capítulo de Ageo esta mañana. Y no me atrevería a hacer un resumen de lo que dije del capítulo 1, pero acuérdense, por favor, que la profecía de Ageo se compone de cuatro sermones. Hay cuatro sermones puntuales aquí. Y la primera profecía se menciona en el capítulo 1 y después en el capítulo 2, lo cual consideraremos esta mañana. Tenemos tres de sus mensajes aquí en este capítulo. Y ahora, para que podamos unir ambos capítulos, a pesar de que vamos a enfocarnos en el capítulo 2, aquí les doy mi título. A propósito, no se los di desde el principio. Antídotos para el desaliento. ¿Cómo un cristiano que ha sido desalentado, alguien que está atribulado, o alguien que incluso está en rebeldía espiritual, ha olvidado de dónde ha sido salvado, ha olvidado cuál es la misión, cuál es el ministerio que el Señor le ha dado? ¿Cómo podemos levantar a esa persona? ¿Cómo podemos sostenerla? Una vez más, no a través de nuestra propia sabiduría, opiniones o imaginaciones o opciones, sino más bien, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Ageo a través de esta profecía que Dios le dio? ¿Cómo podemos saber? ¿Hay alguien desalentado aquí? Estoy seguro que a medida que servimos al Señor, encontraremos dudas, desalientos. Y aquí Ageo nos da remedios en contra del desaliento. Y es por eso que voy a seguir las tres profecías en el capítulo 2 y dejaré la primera en el capítulo 1. No la tocaré, pero aquí, versículo 1 del capítulo 2, del 1 al 9, lo voy a llamar Sé Fuerte, para poder luchar en contra del desaliento. Así voy a llamar esta sección. Y a partir del versículo 10 al versículo 19, el segundo punto como remedio en contra del desaliento es la necesidad de la santidad. Y el tercero, del versículo 20 al 23, mirando al Señor Jesucristo, al Salvador prometido. Así es como Ageo nos da sus antídotos para el desaliento. Pero antes de que consideremos el primer punto, les voy a llevar de vuelta al capítulo 1 un momento. Y si ustedes se acuerdan, en el capítulo 1, ahí se acaba el capítulo con un gran aliento. Capítulo 1 es como, hay como un avivamiento en la vida de las personas. Acuérdense que volvieron, 50.000 personas volvieron con Zerubabel, el gobernador, con Josué, el sumo sacerdote. Y 50.000 de ellos volvieron con el propósito de reconstruir el templo. Pero después de volver, 16 años después, no había sucedido nada. 16 años, nosotros sabemos que dentro de ese tiempo, 2 años, estaban poniendo el cimiento, los cimientos. Así que digamos que durante 14 años nada pasó. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Pues estaban edificando sus propias casas. Esto es contrario a lo que David hizo. Acuérdense, David estaba viviendo en un lugar suntuoso, espléndido, en una casa maravillosa. Y dijo, ¿cómo puedo estar viviendo en tal lugar tan suntuoso? Tengo que edificar la casa del Señor. Pero el pueblo que volvió, ellos se les dijo, construye la casa del Señor, construye el templo del Señor. Pero dijeron, no, primero queremos edificar nuestra propia casa. Queremos estar tranquilitos. Y durante 14 años nada estaba pasando, hasta que de pronto el Señor obra, mueve a Ageo el profeta y viene, y entonces regaña literalmente a las personas. Y a partir del versículo 12 del capítulo 1, 13, 14, 15, aquí tenemos el avivamiento. ¿Qué había pasado en la vida de las personas? Se arrepintieron, escudriñaron sus corazones, escudriñaron su vida y confiaron en el Señor. Escucharon la palabra de Dios y obedecieron la palabra de Dios. Así es como el capítulo 1 termina, con gran aliento. El pueblo estaba haciendo lo que debería de haber hecho desde el principio, pero ahora, a medida que venimos al capítulo 2, creo yo, si puedo utilizar una palabra, Aquí hay cierta nostalgia. En el versículo 3 del capítulo 2 de Ageo. Capítulo 1 termina con gran aliento. Y en el capítulo 2 ahora, aquí hay cierta nostalgia. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Lo que ha pasado cuando venimos aquí al capítulo 2, solamente un mes, menos de 4 semanas de hecho, después de que habían vuelto a trabajar, estaban otra vez extrañando su casa, echándola de menos, pero la nostalgia venía de la generación mayor, de los más grandes, los más mayores de entre ellos. Los ancianos, ustedes quieren, así que los ancianos, y como ustedes saben, algunas personas más mayores siempre viven en el pasado, siempre el pasado, el pasado, el pasado. Pero ¿qué hay del presente? ¿Qué hay del futuro? Así que los más mayores ahí dijeron, si comparamos el templo presente, el que están construyendo las personas ahora, y si puedo utilizar esta palabra, es como comparar un castillo de oro con una casa de ladrillo. Así es como sentían ellos, porque habían visto el templo glorioso de Salomón y ahora veían que esto era pequeñísimo. Y no estoy inventando esto, está en Esra 3, 12 y 13. Como dije yo, cuando se lee el libro de Ageo, por favor, acerquen a Esra, Nehemías, Zacarías, etc. Eso les ayudará a tener un entendimiento completo del mensaje de Ageo. Pero entonces las personas más mayores se quejaban porque decían, nos acordamos en nuestro tiempo. Y todos hacemos esto. Ah, en mi tiempo la escuela era mejor, las personas como se comportaban eran mejores, eran más amables, se saludaban en el campo, las personas tenían mayor amistad las unas con las otras. Y esto es lo que está pasando aquí en el capítulo 2. ¿Es el mismo Dios? Esto es sumamente insignificante. El comparar el templo de Zorobabel el nuevo, al compararlo con el de Salomón, es insignificante. Y tenemos que acordarnos que las comparaciones son engañosas. A veces son odiosas, son obvias, ¿no? Tenemos un dicho de mi país, de Mali, que dice, cada vez que un hombre mayor muere, es como si una biblioteca se hubiese quemado. Entonces, creo que la iglesia del Señor Jesucristo no tendría que haber conflicto de generaciones. Tendría que haber una cosa que es armonía y ser complementarios los unos con los otros. Por eso los creyentes, los más mayores, tienen que ayudar a los más jóvenes creyentes a ser leales, a mantener el foco en el Señor Jesucristo. Los más jóvenes tienen que sentarse a los pies de los más mayores para aprender de ellos. Pero los más mayores también no solamente tienen que mirar para atrás, sino hacia adelante al futuro. Entonces, con esto en mente, esa es una nota negativa, pero esta nota, este punto negativo había llevado al desaliento, mientras que las personas, las generaciones más jóvenes estaban alentadas, tenían entusiasmo, estaban con gozo. Mientras ellos estaban así, los más grandes estaban con desaliento. Y Ageo ahora les habla a los desalentados entre las personas, a los más jóvenes que estaban teniendo. Bueno, versículo 4. Y aquí tenemos el primer remedio, antídoto para el desaliento. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, sé fuerte, dijo Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová. Así que el primer aliento que da el Señor para los que estaban desalentados es que tienen que ser fuertes, tienen que esforzarse, esfuérzate. Y esto significa depende del Señor. Eso es lo que significa. Toma valor, no es un eslogan, No es una cosa que repito y ya está. A veces se habla vacíamente. Oh, esfuérzate. Ah, componte. Esa no es la idea aquí. Esfuérzate, sé fuerte. Significa confía en el Señor, toma valor y trabaja, obra. Está aquí en el versículo 4. En el versículo 4, el Señor le habló a Zorobabel, también a Josué y a las otras personas. Y dice que trabajen, que trabajen, trabajad, obrad. No solamente esfuérzate y quédate tranquilo ahí donde estás, esfuérzate y haz algo, obra, trabaja. Menciono esto porque si vas de vuelta a Josué, Josué 1, 6, 7, Josué 1, 6 y 7, ahí Josué reemplaza a Moisés. Y me pongo en los zapatos de Josué, ¿quién se atrevería a reemplazar a alguien como Moisés? Él había visto al Señor cara a cara, podríamos decir. Él ha hablado cara a cara con el Señor. Él es aquel que ha llevado al pueblo de Egipto a través del desierto durante 40 años. Y él es aquel que ha recibido los 10 mandamientos. Él es aquel que con su vara pudo enfrentar a Faraón. ¿Quién se atrevería? Él era el hombre más manso de la tierra. ¿Esto te hace tener desaliento? ¿Yo? ¿Reemplazar a Moisés? ¿Pero quién soy yo? Pero el Señor tres veces le dijo a Josué, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y las mismas tres veces aquí en Ageo, y espero que lo hayan notado, tres veces el Señor le dice al pueblo de Dios, esfuérzate. Y si vuelves a Josué 1:8, dice, esfuérzate no en ti mismo. Josué 1:8, versículo clásico, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esfuérzate, no de pronto tengo un impulso, tengo nuevas ideas. Voy a hacer esto y aquello, depende solamente de la voluntad del Señor, conforme Él ha descrito en su palabra. Esfuérzate, no en ti mismo, sino en el Señor, depende de lo que el Señor ha dicho en su palabra. Tenemos entonces aquí esta primera orden de ser fuerte en el Señor. Se lo dice a todos y ahora leo sus mentes y si puedo decirlo así, me estás preguntando, ¿cómo puedo ser fuerte? Me estás diciendo que sea fuerte en el Señor, que dependa del Señor, etc. Y es aquí donde el Señor intervendrá o intervendría en la vida, en la profecía de Ageo, y Él le daría al pueblo de Dios ocho promesas. Y estoy seguro que hay más. Podríamos encontrar más aquí en el texto, pero quiero enfocarme en ocho promesas que Dios le dio a las personas para que ellos fuesen fuertes y que salieran de su desaliento. Entonces, Ageo es un profeta de gran confort para los creyentes. Si yo pudiera enumerar estas cosas, no tengo tiempo para estudiar las promesas. Cada promesa puede ser un estudio bíblico entero, pero aquí tenemos ocho promesas que Dios da a su pueblo para poder luchar con el desaliento. Y les mostraré los versículos, cada uno de ellos. Versículo 4. La última parte del versículo 4, después de que el Señor dice, esfuérzate, oh Zorobabel, esfuérzate, Josué, esforzaos, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros. No yo estaré, sino yo estoy. Y mientras vosotros trabajáis, mientras que vosotros estáis con manos a la obra, yo estoy con vosotros, hermanos y hermanas. La presencia del Señor en la vida de un creyente es importantísima. Y de hecho, si el Señor no está presente en la vida de una persona, Él no es un creyente en lo absoluto. Necesitamos, esto es crucial. Quisiera poder decir más ahí, pero punto número dos, no solamente estaré con vosotros y estoy con vosotros ahora, de hecho, dijo el Señor Jehová de los ejércitos, sino que en el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros, según el pacto que hice con vosotros, el pacto que concerté con vosotros, el pacto de Jehová está con nosotros. Y en Números ahí dice que Jehová no es mentiroso. Lo que Él dice hará. En Titos 1:2 dice, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, es el Dios que nunca miente. Lo que Él promete, Él hará. Así que este es el pacto que Dios nos dio. Y podemos trazar el pacto, podemos rastrearlo, incluso en el huerto del Edén, donde el hombre pecó, después Abraham, después Isaac, Jacob. Pero yo creo también aquí que podemos tener en mente este gran pacto y la promesa que Dios hizo a David. En 2 de Samuel, capítulo 7, ahí Dios le prometió a David que uno de sus hijos se sentaría para siempre. Salomón no podía sentarse para siempre en el trono de David. Los otros reyes que reemplazaron a Salomón, Salomón estaba ahí 40 años nada más. Pero la profecía que, o la promesa dada a David en 2 de Samuel 7, de que uno de sus hijos se sentaría en el trono para siempre. Y es por esto que en todos los libros históricos y los poéticos y los proféticos encontramos ese cable, ese hilo, diciéndonos que Él viene, Él viene. El Señor Jesucristo, el Salvador, Él viene. Y cuando Él venga, será el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces podemos confiar en el pacto del Señor. Su presencia está con nosotros, su pacto siempre estará con nosotros y lo cumplirá también. Pero el tercero, Él nos dice en el versículo 5 que su Espíritu está con nosotros. Versículo 5, de acuerdo al pacto, de acuerdo a la palabra o al pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Tenemos su presencia, su pacto, su Espíritu. Romanos 8, 29. Quien quiera que no tenga el Espíritu de Cristo no pertenece a Él. Entonces, una vez más, necesitamos su presencia para pertenecer a Él, pero también su Espíritu para pertenecer a Él. Y nos da su pacto. Versículos 6 y 7. Ahí el versículo, el Señor promete su poder en estos versículos, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que Él nos mostraría su poder. Tenemos su poder con nosotros y el Espíritu Santo también es el Espíritu de poder. Después en el versículo 8 tenemos su provisión. Este es un texto clásico. Mía es la plata y mío es el oro. Dios siempre proveerá para su obra. Si es la obra de Dios, Él va a proveer para ello. Y el sexto, versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que su gloria también será dada a nosotros para alentarnos. Dios nos mostrará su gloria. El séptimo punto, versículo 9 también. Y en este lugar, y daré paz en este lugar. Su paz también nos es dada. Acuérdense que el Señor dijo: mi paz os doy. En Juan dice esto. No como el mundo la da. Y en Isaías 9, el Señor Jesucristo es llamado el Príncipe de Paz. Isaías 9, 6. Tenemos su paz, hermanos y hermanas. Y después, punto número 8, tenemos sus bendiciones en el versículo 19, donde dice: no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de oliva florecido todavía, mas de este día os bendeciré. Así que si les pudiera recordar, tenemos la presencia del Señor, tenemos su pacto, tenemos su espíritu, tenemos su poder, tenemos su provisión, tenemos su gloria, tenemos su paz. Y también su bendición. ¿Acaso no es esto algo que nos debe de confortar o confortar a alguien que esté desalentado? Así que esforzaos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Así que dice: llenaré mi casa de gloria. La hermosura, hermanos y hermanas, es engañosa. No es porque un lugar le falte, no es porque un lugar no tenga esplendor y magnificencia o gloria. Eso no significa que Dios no esté allí, no es por eso que podemos decir que Dios no está allí. Cuando ellos escogieron a alguien para reemplazar al rey Saúl, ¿se acuerdan cómo el pueblo estaba engañado con la hermosura Pero el Señor mira el corazón. ¿Dónde está nuestro corazón a medida que servimos al Señor Jesucristo? ¿Dónde? La única cura para la indolencia y el desaliento es estar de vuelta en el Señor y confiar lo que Dios dijo en su palabra. ¿Oh, sí? ¿Podemos acordarnos del pasado? ¿Podemos acordarnos del poder del Señor en la historia de la iglesia? La repasamos, vemos cómo el Señor ha obrado en el pasado cuando leemos las biografías, John Wesley, Charles Wesley, Spurgeon, Calvino, Martin Lutero, etc. George Whitefield, grandes hombres de fe del pasado. ¿Dios va a cambiar? ¿Acaso cambia? ¿Acaso no es su Dios y nuestro Dios también? Claro que es nuestro Dios también. Entonces no solamente tendríamos que pensar al respecto del pasado, el pasado, el pasado. Tenemos que vivir en el presente y ser fuertes como para poder mirar también hacia el futuro. Satanás siempre traerá dudas en la vida de un creyente, pero tenemos que resistirlo. Hermanos y hermanas, antes de que vaya al segundo punto que tengo, acuérdense de la gran promesa que Dios nos dio en 2 de Crónicas 7:14, donde dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No es un eslogan, es una realidad. 2 de Crónicas 7:14, una promesa dada por Dios a nosotros en su palabra. 2 de Crónicas 7:14. Ahora voy al punto número 2 de Ageo. Para poder tener aliento y luchar en contra del desaliento, tenemos que ser fuertes en el Señor. Tenemos que ser fuertes en el Señor, ¿haciendo qué? Recordando sus promesas. Punto número 2, Ageo, del versículo 10 al 19 del capítulo 2, aquí nos mostraría o nos muestra la importancia de la santidad en la vida de un creyente. Y estoy seguro de que se acuerdan de Hebreos 12, 14. Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Entonces la santidad es crucial. A pesar de que el Señor requiere que seamos fieles, lealtad, que seamos fuertes, el segundo elemento que requiere el Señor es la santidad, estar separados del pecado y toda maldad, y el abstenernos de toda apariencia de maldad. Para que Dios muestre su poder en la vida de un creyente, hermanos y hermanas, la santidad es crucial. La santidad es crucial. Hay algo aquí muy importante, hay algo aquí especial al respecto de la santidad. Explico. La santidad no puede ser transferida, no es transferible. La santidad no es o no puede ser pasada a otra persona, pero el pecado sí puede ser transferido. Romanos 5:12. Por el pecado de un hombre, Adán, el pecado entró en todo el mundo y la muerte vino a través del pecado de un hombre. Romanos 5:12. Por la salvación, los padres no pueden pasar su salvación a sus hijos. No hay una transfusión de la salvación de los padres a sus hijos. Y esto es lo que el profeta está explicándole a las personas aquí en el versículo 10, 13, 14 más bien. Si pudiera leer el versículo 12. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o alguna otra cosa, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, dijeron no. Y Ageo dijo: si un inmundo, en el versículo 13, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes, inmunda será. ¿Ya vieron? La santidad no es infecciosa, pero el pecado contamina cualquier cosa que toque. Y puedes poner tu mano en la suciedad y tocar algo que está limpio y te darás cuenta que lo vas a ensuciar. Esa mano sucia no limpia lo sucio, es como una buena salud. No puedo pasarte mi buena salud, pero mi pecado, la contaminación, es transferible. La santidad no puede ser importada, exportada, es imputada, es la diferencia, acreditada. Y las personas estaban sirviendo al Señor mientras que estaban guardando sus antiguos caminos. Vinieron al templo, el templo es un lugar santo, pero al venir al templo, o el venir al templo no hace que nadie sea santo. El ser nacido en una familia cristiana no le da acceso al cielo a ninguna persona. Es como, tal vez tú has venido esta mañana y lo digo esto, por favor créeme, de una forma amorosa. Tal vez tú eres un incrédulo, tal vez estás sentado entre nosotros este día y no crees en Dios, pero el hecho de que hayas venido a la iglesia no te hace un creyente. El hecho de que vengas a la iglesia no te hace una persona santa. Pero acuérdate, todo cristiano es un santo. Todo cristiano. Porque has confiado en el Señor Jesucristo, arrepentido de tus pecados también, te has rendido tu vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene y habita en ti, y entonces el Espíritu Santo te sella y ahora no te perteneces a ti mismo, y es por eso que no puedes hacer la obra del Señor con tu antiguo estilo de vida. Tiene que haber una renovación. Cada creyente es un santo. Hubo una boda no hace mucho tiempo en la iglesia y una señora católica vino. Y dijo, tenía una pregunta genuina, ¿ok? Y yo estaba con algunas personas, algunos hermanos, y dijo, ¿tú tienes santos en tu iglesia aquí? Y la miré y le dije, sí. Y me dijo, ¿dónde están? Y la miré y le dije, aquí hay uno. Aquí hay otro, aquí hay otro. Y pude ver lo que ella quería ver. Tal vez una luz especial en las personas, una cosita especial, un brillo especial en su rostro. Pero cada cristiano, puedo decir algo, incluso antes de que los cristianos fuesen llamados cristianos, en Hechos 9, a ellos se les daba tres nombres. Personas del camino, discípulos y santos. Más tarde, después en Hechos 11, 26, ahí es donde por primera vez se les llama cristianos a los cristianos. Y la palabra cristianos, por cierto, aparece solamente tres veces en toda la Biblia. Hechos 11, 26 y primera de Pedro 4. Así que cada cristiano que verdaderamente ha confiado en el Señor Jesucristo, ¿y qué es lo que veo hoy? Toda persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo es un santo y no necesitamos esperar hasta que muramos para que decida el juez quién será un santo o quién no. Todo aquel que el Señor que haya confiado en el Señor Jesucristo tiene esa posición de ser santo. Entonces, al hacer la obra del Señor, tenemos que dejar el antiguo estilo, los caminos antiguos y hacer las cosas ahora de acuerdo a los términos y caminos del Señor. Y Dios no puede utilizar un instrumento contaminado para hacer su obra. Así que a las personas se le dio esta advertencia. Y en el versículo 14, y respondiendo a Geo, y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Estaban haciendo la obra del Señor contaminados, no habían contaminado sus pecados y Dios dijo, no, no va a haber bendición, hermanos y hermanas. El problema empieza en la vida de una iglesia cuando no hay una clara línea divisoria entre el mundo y la iglesia. Cuando no hay una línea clara divisoria entre los creyentes y los incrédulos. Es por esto que espero que en esta iglesia escuchamos esto tantas veces. Tú no puedes hacer la obra del Señor de acuerdo al mundo, no. Tenemos que hacer la obra del Señor de acuerdo a sus términos y sus términos los tenemos especificados en su palabra. Tengo 5 minutos para terminar con el último punto, el tercero. El tercero. En contra del desaliento, sé fuerte en el Señor y acuérdate de las promesas. Y el segundo, para hacer la obra del Señor. Y para salir del desaliento necesitamos vivir una vida santa. Dios no va a bendecir una vida que está contaminada. Y no podemos hacer su obra usando métodos mundanos. Quisiera pasar más tiempo en la parte tercera, pero no puedo. Mirando al Salvador, hablo a nombre del pueblo en el tiempo de Ageo. En el versículo 20 al 23, esta es la última parte, y una vez más dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Jehová a los 24 días del mes, diciendo: habla a Zorobabel. ¿Has notado algo aquí? El mensaje ahora es dirigido solo a Zorobabel. Y Zorobabel es uno de los tataratataratataratatarabuelos del Señor. Y en Mateo 1, capítulo 3, él se enumera en la genealogía de Jesucristo. Pero hay aquí algo muy importante, que en vez de mirar siempre para atrás, como hicieron aquí los más grandes en el libro de Ageo y en Ezra, en vez de mirar para atrás el pasado, tenemos que mirar el presente y el futuro. Y Dios dijo, Él dijo que iba a sacudir los cielos y la tierra y las naciones. Y Él enviaría al Santo, el Señor Jesucristo. Y el templo que estaban edificando, a pesar de que era pequeño, comparado con el de Salomón, era más pequeño. Dios dijo, y dio esa promesa, que la gloria del templo de Zorobabel sería más grande que la gloria que tenía el templo de Salomón. Hermanos y hermanas, ¿cómo podríamos creer que tal tienda, comparada con el templo glorioso de Salomón, sería de gran gloria? Explico. Lo explico. El templo de Zorobabel es el mismo templo que encontramos en el Nuevo Testamento. Claro, Herodes, el rey Herodes, en cierto sentido, había extendido ese templo. Lo hizo más grande, por así decirlo, pero es el mismo templo. Y acuérdense qué es lo que pasó en ese templo, lo cual muestra que hay una gloria mayor que fue derramada sobre ese templo. Cuando el Señor Jesucristo nació, Él tenía 8 días de nacido y fue traído ¿a dónde? Al templo. Cuando Él tenía 12 años, Él retó a los doctores de la ley en ese templo. Cuando el templo fue contaminado, ¿se acuerdan los vendedores, los cambiadores de dinero en el templo? El Señor Jesucristo limpió 2 veces en el Evangelio de Juan, limpió el templo el Señor 2 veces. Y acuérdense también cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿qué pasó en el templo? Ese velo, esa cortina fue rota en dos para dar libre acceso a los pecadores a la presencia de Dios. Y ahora algo está pasando aquí. La profecía de Ageo, creo yo, que fue cumplida en el Nuevo Testamento, en la persona del Señor Jesucristo. Hay tres personajes principales en Ageo: el profeta Ageo, Zorobabel el gobernador y Josué el sumo sacerdote. Y estos tres oficios, cargos, los cumplió el Señor Jesucristo. Cristo es el rey, equivalente a Zorobabel. Cristo es el profeta. Ageo, evidentemente, equivale a Ageo, y Cristo es el sumo sacerdote, equivalente a Josué. Los tres oficios de Jesucristo los vemos aquí representados y Él los tiene. Por eso en Ageo 2:7, Cristo es llamado el deseado de las naciones. Sí, y soy de África, lo siento, sé mucho, por así decirlo, respecto de la historia de África. Por ejemplo, la gente de Ghana y le preguntas: ¿quién es tu héroe? Y te dirán el nombre de una persona en específica si tienen cierta edad. Pero en otras naciones les dirán: ¿y ese quién era? En India, por ejemplo, Mahatma Gandhi. Pero créanme, mis abuelos en el desierto del Sahara jamás escucharon al respecto de ellos. Le preguntas a los alemanes: ¿quién es tu héroe? Bismarck. A los franceses: Napoleón. Yo no voy a decir nada respecto a los ingleses. Pero cualquier persona importante que nombres, no hay unanimidad al nombrar este nombre. Pero créanme, no importa dónde vayas en el mundo, incluso donde los cristianos son perseguidos, ahí encontrarás a alguien, un testigo, Acuérdate lo que dijo Elías, nadie. Y Dios le dijo a él, tengo 7000 que nunca se han postrado ante el Señor. Así que el Señor Jesucristo es el deseo de las naciones porque Él no hace acepción de personas. Hechos 10. En toda nación, quien quiera que crea en Él, y en Hechos 10, 43, todos los profetas han dado este testimonio que quien quiera que cree en Él recibirá remisión de pecados. Y aquí tenemos a Zorobabel en el versículo 23. A él, ahí el Señor le llama mi escogido. Él es llamado por el Señor mi anillo y mi siervo. Y los tres oficios, los tres cargos pueden ser aplicados al Señor Jesucristo. Cristo es el siervo del Señor. Cristo es el escogido hijo del Dios viviente. Y Cristo también es el anillo del sello, lo de sellar. Un sello de autoridad y autenticidad y pertenencia. Y ustedes saben que ya se me acabó el tiempo, pero si pudiera explicar esto cuando termino, o a medida que termino. El abuelo de Zorobabel, Jeconías, y esto lo saco de Jeremías 22, su abuelo, Jeconías, fue cegado y fue tomado en el cautiverio. Pero antes de ser llevado al cautiverio, el Señor le maldijo y le dijo, nadie de su familia se sentará en el trono una vez más. El abuelo de Zorobabel. Y el Señor le dijo en Jeremías 22, 23, 24, 25, que sería removido como tú remueves un anillo de la mano. Pero ahora, ¿ven algo ustedes aquí? La maldición que fue puesta en este hombre ahora es revertida y se hizo una bendición. Al último gobernador, el último gobernante que la nación de Israel iba a tener. Y este rey es Zorobabel. Y entonces Zorobabel es el último gobernante de Israel, quien es nombrado aquí para poder mostrarnos al Salvador venidero, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vino, como dije, Él es el rey y su reino no puede ser quitado. Su anillo de sello está en nosotros a través del Espíritu Santo. Él es nuestra salvación y somos sellados por el Espíritu Santo. Él es Cristo. El Cristo es el deseo de tu corazón, te pregunto. Él es la necesidad de nuestra alma. No encontraremos paz hasta que tengamos paz en Él. Él es todo para nosotros. Y a medida que cierro, Ageo nos da un sermón de cuatro puntos. En el capítulo 1 dice, considera vuestros caminos, considerad vuestros caminos, confiad en el Señor, obedeced su palabra. El segundo punto, luché para luchar en contra del desaliento, sed fuertes en el Señor, obrad en el Señor y acordaos de sus promesas, su presencia, su pacto, su provisión, su poder, su paz, etcétera. Y hay que vivir una vida santa. Número 3, no se puede hacer la obra del Señor si no somos santos. Y punto número 4, para luchar en contra del desaliento, mira al Señor Jesucristo. Él es aquel, Él es el prometido y un día vendrá a sacudir una vez más el cielo y la tierra y Él establecerá su reino que será para siempre, será eterno. Entonces, que el Señor bendiga este estudio a nuestras almas esta mañana.